Una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Día 1 del sanchismo 3.0. Lo que ha pasado en las últimas horas ha dejado al Partido Socialista más personalista que nunca. Lejos han quedado los tiempos en los que el aparato del partido lo era absolutamente todo. En el PSOE han caído en una especie de sanchismo ilustrado, donde incluso los varones regionales, tradicionalmente críticos, son ahora una suerte de ser mitológico. Una leyenda más que una realidad. Hay una nueva etapa en el partido que gobierna España. Ya lo dijo ayer Sánchez al culminar la pantomima de sus 5 días de reflexión. No es un punto y seguido, es un punto y aparte. No aclaró, eso sí, a lo que se refería, pero teniendo en cuenta que la pataleta vino por la investigación abierta a su mujer, puede referirse perfectamente a la justicia y a los medios de comunicación que se hayan hecho eco de las actividades de Begoña Gómez. Para Sánchez se está confundiendo la libertad de información con la libertad de difamación. Lo mismo puede estar pensando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras las acusaciones a su hermano, que acabaron archivadas, y ahora con la filtración de datos fiscales de su pareja a la prensa. Ayuso ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Y uno a uno, lo han perseguido hasta la extenuación. Daba igual que mi padre llevara 10 años fallecido, que mi madre lleve una década jubilada, que sea una mujer viuda, que está aparte de todo, da igual que mi hermano sea un comercial que lleva toda la vida ganándose la vida de la misma manera en el mismo sector. Le han perseguido por su pueblo, le han puesto cámaras de televisión en el colegio a mis sobrinas. El presidente del gobierno le ha difamado desde dentro y desde fuera de España.
Muchos vieron en la reacción de Pedro Sánchez una reacción pasional, pero hoy se aprecia como una estrategia bien calculada. Primero genera el problema, a la vez, después de 5 días de espera, él mismo se presenta como una solución. Todo se completa con una tournée, además, por varios medios de comunicación para reforzar y amplificar el mensaje. La estrategia parece tan descarada que hasta sus propios socios parlamentarios, como Esquerra Republicana, han puesto el grito en el cielo por la autopromoción que está buscando. Y no les falta razón, la verdad. Ahora sí, critican a Sánchez, pero, sin embargo, no rompen con él. Por lo pronto, lo que ha conseguido Pedro Sánchez es que ahora mismo tiene el protagonismo en la campaña electoral en Cataluña y con él su extensión Salvador Illa como candidato socialista. Hasta Carles Puigdemont, que hasta ahora era el centro de todas las miradas, se está viendo bajo la sombra de Sánchez sin poder evitarlo. Hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, te voy a dar 2 apuntes importantes sobre economía, uno bueno y otro malo. No sé por cuál prefieres que empiece, por el bueno, por ejemplo.
Sí, pues mira, por lo bueno.
El bueno, el del Producto Interior Bruto, que nos dice que España ha crecido un 0,7% los 3 primeros meses de este año. Ha tirado de ello la inversión en empresas y vivienda, las exportaciones y el consumo privado. Vamos con la cruz de la moneda. El del último informe del Banco de España calcula que dentro de 20 años nuestro país va a necesitar, escucha bien, casi 25 millones de extranjeros para trabajar. Precisamente 500.000 de personas están pendientes ahora mismo de la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular apoyada por 900 organizaciones que reclaman su regularización. Y más de 100 detenidos en toda España por estafar casi 1 millón de euros por el método del hijo en apuros. Eso, me imagino, ya sabes lo que es, son llamadas telefónicas.
Yo he recibido un mensaje en alguna ocasión.
Pues mira,
un SMS.
Sí, sí, de que te puede estar pidiendo, oye, que mamá, estoy en problemas.
Mamá, no me funciona el teléfono, te mando este mensaje desde otro.
Pues de eso va el tema, eso es un timo, llamadas telefónicas que recibe una persona en las que simulan que su hijo está en problemas y que necesita eso, dinero. Solo en la provincia de Alicante, fíjate, han sido identificadas 228 víctimas. Las transferencias estafadas a cada una de estas víctimas oscilan entre los 800 euros y los 55.000. ¿Alguien llegó a pagar 55.000 euros con esta estafa? Sí. El Papa ha animado a los 120 participantes en la Convención General del Movimiento Regnum Christi a renovarse, a ser verdaderos apóstoles y a llevar esperanza a los desafíos contemporáneos. En este encuentro se definirán hasta el próximo sábado las prioridades del movimiento para los próximos 6 años dentro del proceso de renovación emprendida con el Vaticano para clarificar su identidad y también su misión.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Consejo Superior de Deportes plantea hoy la suspensión de Pedro Rocha.
Es una nueva reunión de la Comisión Directiva del Consejo y encima de la mesa, una vez nombrado presidente Pedro Rocha, está la suspensión en su cargo, Isaac Avilés.
A estas horas está reunido el Consejo Superior de Deportes para decidir el futuro de Pedro Rocha, es decir, si permiten que sea presidente de la Federación Española de Fútbol o deciden suspenderle de sus funciones. Es una decisión importante para el fútbol español, de la que también están muy pendientes FIFA y UEFA, que ya avisaron a España de que no quieren ningún tipo de injerencia del gobierno español en la federación. De momento, a estas horas, como digo, continúan reunidos a la espera de conocer la decisión.
La consecuencia de esta suspensión sería la intervención de la FIFA, que avisaría a España de la pérdida de afiliación, con lo que no podría participar en la Eurocopa y los clubes españoles en competiciones europeas. Y a las 9 de la noche, en el Allianz Arena, partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, Bayern de Múnich-Real Madrid, desde las 8:15, en el tiempo de juego.
Todo esto y mucho más hasta las 4 aquí en Mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Let's move and
get angry. Tenemos tantas que es imposible llevar la cuenta de cuántas contraseñas tenemos ahora mismo en nuestra vida. Las del móvil, el ordenador, los correos electrónicos, las plataformas de televisión, las tiendas también donde hacemos las compras online. Es que es materialmente imposible acordarse de todas ellas. Menos mal que tenemos el botón del pánico, podríamos decir, ¿eh? Ese botón de recupera tu contraseña, porque si no hay sitios donde no podríamos acceder directamente porque somos incapaces de recordar cuál era la contraseña que pusimos allí concretamente. Como no las apuntes, que este es mi caso, pues estás perdido. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tú echas mano a menudo de recuperar la contraseña?
Es un buen consejo eso de apuntarlo, porque yo no lo hago. ¿Tampoco? Y tengo que recuperar muchas veces y da mucha rabia, porque dices, y ahora tengo que pensar otra contraseña nueva y no olvidarme.
Oye,
de esta.
Pero es que es dificilísimo pensar una contraseña nueva.
Claro, porque además intentas que no sea muy fácil para que los hackers lo tengan,
pero sobre
un poco
todo
más
que la recuerdes.
Y que la tengas que recordar. Y es que, según los expertos, usamos como unas 100 contraseñas cada persona, que a mí me parecía mucho a simple vista, pero si empiezas a echar la cuenta, llegamos a 100
fácilmente.
Y además, el 70% de esas contraseñas se pueden hackear en menos de un segundo, nos dicen
los expertos.
¿En menos de un segundo? Exacto. Así que eso, que hay que seguir echando mano de memoria y de originalidad.
Ángel Correas está también por aquí. ¿Cómo eliges tú, compañero, las contraseñas? ¿Te las curras o eres de los que usa siempre la misma?
Pues mira, yo procuro ser bastante original.
¿Ah, sí?
Procuro no repetir las contraseñas, claro, y así me pasa. Sabía que me ibas a preguntar algo así y me he puesto a echar un cálculo de cuántas contraseñas puedo utilizar. Habitualmente te hablo, de las que habitualmente podría utilizar, o son productos que vienen cifrados por un password y que tienen esa contraseña. Pues mira, entre el usuario de móvil, el correo electrónico, el trabajo, las redes sociales, las que tengo, por ejemplo, de compras, las plataformas de televisión, el banco, que puedo tener un par de ellas, así a bote pronto, las que puedo utilizar habitualmente, 14 contraseñas que puedo utilizar
en
habitualmente.
El día. Uh-huh.
Sí, prácticamente en el día, que al menos están guardadas en el móvil, pero que el día que me desaparezcan, pues no voy a saber muy bien qué hacer, porque de estas 14 me puedo acordar de 3 o de 4, ¿no? Y luego, otra cosa, también tengo que almacenar en mi memoria las de mi padre, que de vez en cuando me dice, oye, ¿te acuerdas de la contraseña que pusimos para esto?
Oye,
para
pero a ver, yo no te decía cuántas, yo te decía, Corrías, ¿cómo eliges tú las contraseñas?
Bueno, pues tirando bastante imaginación, te lo puedo garantizar. Hubo una época que, bueno, pues me dio por utilizar personajes de Frozen hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues ahí empecé uno, otro, sí, pues algo parecido a eso. Y luego le ponía un número detrás para identificarlo.
Ahí va yo a lo del número, porque yo en muchos sitios pongo la misma contraseña y cuando me dicen, por ejemplo, la del ordenador aquí de la radio, que hay que cambiarla.
Que encima hay que estar cambiándola.
Hay que cambiarla cada mes. Yo lo que hago es cambiar el número.
O las arrobas. Yo tiro mucho de arrobas.
Ah, sí. Ahora una arroba, ahora otro número,
bueno,
ahora
callaros, que estamos dando más de alguna pista,
Es verdad, no deberíamos en antena.
Lo que sí os digo, la contraseña más común del mundo es 1, 2, 3, 4, 5.
Es que claro, así ya.
Se han roto la cabeza, ¿eh?
Esta es la que ponía el Drácula, aquel que salía en Barrio Sésamo, que nos enseñaba los números.
Sí.
Pues esa, bueno. ¿Cuáles las otras? Admin y password, directamente. ¿De acuerdo? En España echamos mano mucho también de Barcelona, por ejemplo, como contraseña. Otros dirán Zaragoza, otros dirán La Coruña. Pues bueno, ahí está. Y otro clásico es poner 0000, sin complicaciones.
Sí. Ahí no,
vale, en el Reino Unido, que es donde está el meollo de la cuestión, no te pierdas cuáles son las más utilizadas. Liverpool, Arsenal y Chelsea. Bueno, aquí también poner alguno, pues
el Betis, Madrid, el Barça, el Betis.
Exactamente.
Sí.
Bueno,
será,
también
pero aquí será por equipos también, ¿eh?
Sí, sí, no nos sobran, claro. También solemos tirar mucho de fechas claves de nuestra vida, otro clásico, y un aniversario, el nacimiento de un hijo, y si alguien te conoce, pues claro, esas cosas pues son bastante fáciles de descifrar.
Sí que lo son, sí que lo son, que tenemos que corrernos un poquito más esto de las contraseñas. Y citabas correas al Reino Unido, porque allí estas contraseñas precisamente tan débiles han pasado a mejor vida. Porque por ley, desde ayer lunes, el gobierno británico las ha prohibido para evitar que este país siga siendo una de las naciones más ciberatacadas del mundo. De media, fíjate, un hogar británico está expuesto a 12.000 ataques informáticos a la semana, casi nada. ¿Cómo se van a prohibir estas contraseñas, Gloria?
Pues mira, Pilar, a partir de ahora los fabricantes de teléfonos, de televisores y de electrodomésticos inteligentes pues van a estar obligados a proteger estos dispositivos conectados a Internet contra ese acceso de los ciberdelincuentes. Estamos hablando también de tablets, de altavoces, de consolas de videojuegos o incluso de las neveras que están conectadas. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues cuando un usuario quiere utilizar una contraseña considerada poco robusta al crear una nueva cuenta, el software del fabricante se lo va a tener que impedir y no va a autorizar esa cuenta hasta que se introduzca una contraseña que el dispositivo considere lo suficientemente segura. Un paso que convierte así a Reino Unido en el primer país del mundo que protege a los usuarios de estas contraseñas débiles.
Bueno, ¿qué se considera una contraseña segura? Esa es la pregunta del millón que le vamos a trasladar a continuación a Alberto Rodríguez, que es experto en ciberseguridad. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos viendo, Alberto, que a la hora de elegir contraseñas seguras en general, hombre, muy originales no somos, ¿eh? Más bien somos perezosos, ¿no? Y primamos el poder recordarlas antes de que sean seguras.
Sí, realmente os estaba escuchando y algunas de las cosas que ibais comentando se me iban abriendo los ojos. Cuando Pilar ha dicho, yo las apunto, he dicho, no puede ser, por favor, no.
No hay que apuntarlas, estamos, Alberto, no me digas eso.
Nunca hay que apuntarlas. Porque,
vaya, por Dios.
Piensa que la libreta en la que tú la apuntas o en el lugar donde tú la apuntas puede ser accesible a cualquier persona. Pero no solo nos conformamos con apuntarla muchas veces, sino que nos conformamos, lo apuntamos en la última hoja de la libreta, que parece ser que es el sitio más seguro para apuntarla. No se apuntan las contraseñas. Estamos de acuerdo en que gestionamos muchísimos servicios y que cada servicio tiene una contraseña distinta y que es complejo. Tenemos gestores de contraseñas. Yo ahora mismo te podría decir que no recuerdo más que dos contraseñas de las que suelo usar. Uh-huh. Porque para las otras tiro de mi gestor, un gestor de contraseñas que va debidamente cifrado, del que tengo una copia de seguridad cada vez que actualizo o incluyo una nueva contraseña y que me permite guardar esas contraseñas con seguridad. Es la nueva forma de apuntarlas, pero en un entorno cifrado. En una libreta no, por favor.
Vale, primera recomendación, que no me hagan caso, por favor, los oyentes, que soy una ignorante. Por eso estamos hablando precisamente con Alberto Rodríguez, que es experto en estas cosas. Primera recomendación, no apuntar nunca las contraseñas en un papel, en una libreta o en un Word en el ordenador. No, tenemos que utilizar un gestor de contraseñas.
Bueno, lo mejor del Word es el nombre que le solemos poner, contraseñas.2. Es el primer sitio donde un atacante va a ir a mirar. Entonces, yo como consejo, siempre aconsejo una contraseña de más de 16 caracteres,
¿sí?
Que contenga mayúsculas, minúsculas, símbolos, números. O sea, es una contraseña compleja. Por eso tenemos que no las podemos recordar todas, ni podemos pretender recordarlas todas, pero si utilizamos gestores de contraseña, pues es realmente fácil. Efectivamente, como comentaba Ángel, las contraseñas más comunes, las más vulnerables, las que se craquean en menos de un segundo, pues son contraseñas tipo admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Pero qué hacemos nosotros? Creo que era Gloria la que lo comentaba. Cuando te toca cambiar la contraseña, cambio el número. Pues si la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos lo quieren poner más difícil y nos ponen 8 caracteres, ¿qué añadimos? Pues
7, 8, 9.
Y así estamos vendidos. Entonces, la forma de ponerlo un poco más complicado, un poco más complejo a un atacante, pues es poner una contraseña compleja. Mi uh-huh. recomendación es 16 caracteres, como he comentado, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.
Alberto, y eso de utilizar la misma contraseña para más de un dispositivo también te alarma a ti, ¿verdad?
Sí, sí, bastante, porque es el segundo paso que va a hacer un que va a realizar un atacante. En el momento en el que se descubre una contraseña en un servicio, vas a probar a en el resto de servicios que hay, sea de correo electrónico, sea de redes sociales, porque tendemos a eso, y en parte es natural. Y como es algo natural, es lo que los atacantes, hacen, tiran hacia donde la naturaleza humana les lleva. Una contraseña por cada servicio que se utilice es lo más recomendable. Que gestionamos más de 100 servicios, teléfonos móviles, correos, redes sociales. Ahí va a estar nuestro amigo, el gestor de contraseñas, que nos va a poder gestionar todas las que necesitemos.
Alberto,
os pongo un ejemplo.
Sí, a mí ahora mismo
me dan 1 millón de euros por alguna de las contraseñas que tengo y no las sé.
Es de verdad que es la mejor estrategia.
Porque te fías directamente, lo tienes todo en tu gestor de contraseñas y te olvidas. Te quiero hacer una última pregunta, Alberto. ¿Es seguro aceptar que los navegadores almacenen las contraseñas para evitar tener que introducirlas cada vez?
Es cómodo, pero si tú, por ejemplo, dejas que alguien acceda a tu... le dejas tu ordenador a alguien. No, mira, he hecho un vistazo aquí desde mi equipo. Pues esa persona tiene acceso al historial de contraseña. Es cómodo, pero desde mi punto de vista profesional no lo considero.
Lo podemos hacer a lo mejor en el dispositivo, en el móvil o en un ordenador que solo utilicemos nosotros, pero que no compartamos con nadie más, ¿no?
Exactamente, y las contraseñas exactamente igual, y esto sí que me gustaría remarcarlo mucho porque se ve mucho entre jóvenes, los que ya no somos tan jóvenes lo tenemos más claro, pero entre jóvenes se ve como un gesto de estos de amor, el compartir la contraseña con tu pareja, el decirle, no, toma, aquí tienes mi contraseña. No, el amor también se acaba. Y cuando el amor se acaba es cuando empezamos a tener los problemas. Y vienen los problemas que estamos tan acostumbrados a ver de suplantación de identidad en redes sociales, que la mayoría de las veces es una pareja o una expareja. No se comparten las contraseñas tampoco.
Bueno, hay cosas que no se comparten y esta es una de ellas. Las contraseñas ni por amor. Alberto Rodríguez, que muchísimas gracias por atendernos y por darnos esta serie de recomendaciones que me parece que el equipo de Mediodía vamos a empezar a poner en práctica.
Lo hacíamos todo mal.
Pues esta misma tarde empezamos con el gestor de contraseñas. Gracias, Alberto, por atendernos y por todas estas recomendaciones.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día.
Pues precisamente en relación a este asunto hoy te preguntamos aquí en Mediodía, ¿cómo son tus contraseñas? Si las eliges seguras o tiras por las más fáciles de recordar, ¿las cambias a menudo, como dicen que tenemos que hacer, o todo lo contrario, si eres de los que siempre utiliza la misma contraseña para todo? ¿Cuántas veces te has olvidado de la de un sitio concreto y has tenido que hacer clic en recuperar tu contraseña? Queremos escucharte a través del 618-8315-83. Una y 18 minutos de la tarde, ya sabes que aquí en Mediodía pues nos gusta hablar cada día de esas cuestiones que nos afectan a todos, como el tema de las contraseñas, ¿no? Que ahora estamos pues supeditadas a todas esas que utilizamos en nuestro día a día. Y también nos gusta hablar de las cuestiones que tienen que ver con el bolsillo, sobre todo si son buenas noticias y aún más si cabe con la inflación que vienen soportando los hogares. Es cierto que los precios están en el camino de la moderación, pero su impacto es acumulativo. No hace falta que te diga, porque lo notas en el día a día, que la cesta de la compra no se ha abaratado, lo que sí hace es subir más lentamente. En esa moderación de los precios tiene mucho que ver la energía. En este caso, la luz, que va a cerrar el mes con el precio mayorista más bajo de la historia. ¿Qué está pasando? Porque hemos pasado del pavor que nos daba abrir la factura de la luz a una cierta tranquilidad. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Abril bate todos los récords, Marta, y cierra con un precio mayorista de la luz de 13 euros el megavatio hora frente a los 73 que se pagaba hace justo un año. Esto es 6 veces menos. ¿Por qué esta diferencia?
Bueno, el motivo fundamental, Pilar, es el fuerte tirón que están teniendo las renovables. Lo estamos contando desde el inicio del año, pero en este mes pues ha sido espectacular, ¿no? Lo destaca José Luis Sancha, experto en energía de Comillas y Cade.
Febrero fue el viento, marzo el agua, y abril pues ha sumado el sol, y es una combinación pues imbatible, claro, y esa es la explicación fundamental.
Bueno, esa fórmula ganadora, Pilar, ha cubierto más del 70% de la demanda en abril. Se ha cubierto con estas energías limpias, sobre todo la eólica, pero ha sorprendido muchísimo el fuerte tirón de la energía solar. También se ha notado, hay que decirlo, pues una caída de la demanda por parte de las empresas y también de los hogares. ¿Qué es lo que se nota ahí? Pues lógicamente el autoconsumo. Es algo de lo que también estamos hablando desde hace unos cuantos meses. Fíjate, Pilar, que en más del 30% de las horas de este mes, la luz en el mercado mayorista ha costado 0 euros o en negativo.
¿Cómo es esto, Marta, de sí, los precios en negativo? ¿Cómo lo notamos los consumidores?
Bueno, a ver, lo de los precios en negativo se explica porque hay centrales que, aunque en un momento determinado pues tengan pérdidas en algunas horas del día, pues prefieren mantenerse conectadas, seguir generando esa electricidad, porque parar y tener que encender de nuevo les supone un mayor coste, les sale más caro, ¿no? Y entonces deciden seguir generando aunque les cueste, aunque tengan que pagar por esa generación. Pero claro, como luego se añaden esos peajes, esos costes fijos, pues los consumidores no notamos esos precios en negativo. No es que nos paguen a nosotros por encender los aparatos de nuestra casa, claro.
¿Y esto puede volver a pasar? ¿Podríamos llegar a ver el precio mayorista por debajo de los 13 euros actuales?
Bueno, seguir batiendo récords. Le hemos preguntado a nuestro experto energético, José Luis Sancha.
Hombre, es difícil. Es difícil que haya esta conjunción de los tres elementos que citaba antes, ¿no? El agua, el viento y solar. Pues que confluyan tan espectacularmente como este mes no es fácil.
De hecho, a partir de julio, pues el viento y el agua comienzan a perder esa fuerza, Pilar. Es más difícil que la solar, que es la que tira con más vigor, pueda suplir esos bajones de generación. Y además, pues con el verano llegan los calores.
A partir de julio, pues la cosa se complicará un poco. Por un lado, pues ya habrá que contar menos con la eólica y desde luego bastante menos con la hidráulica, y la demanda pues suele subir mucho, los aires acondicionados, etcétera, y julio vamos a tener probablemente precios 60 o 70 euros el megavatio hora en el mercado.
Y ahí nos vamos a mover, Pilar, en esos 60 o 70 euros, lo que supondría rebajar de nuevo ese IVA del 21 al 10%. Hay que recordar a los oyentes que ahora mismo estamos en ese 21% de IVA porque el precio mayorista pues está por debajo de los 45 euros el megavatio hora.
La verdad que es llamativo el recorrido que ha hecho la factura de la luz. Hace apenas 2 años estábamos en máximos, nos echábamos las manos a la cabeza con un precio medio de 283 euros el megavatio hora debido a la crisis del gas por la guerra de Ucrania. Y ahora, como te estamos contando, pues estamos en 13 euros. La diferencia, desde luego, es abismal. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sánchez advierte.
Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo.
En COPE seguiremos contándote la realidad de lo que pasa.
Confían ustedes de aquel gobernante que dice que este es un punto de aparte y va a hacer limpieza. Y por supuesto, los periodistas no vamos a dejar de informar.
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
Si quiere actuar contra nosotros, aquí estamos. Él sigue, pero ojo, nosotros también.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Sephora.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es madre del año. Sephora.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando a Cristina le preguntaban qué quería ser de mayor, solía contestar que mamá. Pero a medida que fue creciendo se dio cuenta que también quería ser médico. En 2001 se casó con Javi y desde el primer momento tuvieron claro que querían formar una familia numerosa, con muchos niños e incluso tenían ya pensados los nombres que les pondrían. Sin embargo, lo que creían que iba a ser fácil se convirtió en un camino lleno de obstáculos. Tras pasar años y años sometiéndose a diferentes pruebas, al final a Cristina y a Javi les dijeron que no podían tener hijos. Imagínate el palo que recibir una noticia así cuando tu mayor deseo es ese, ¿no? El de formar una familia. Pero poco a poco los dos fueron entendiendo y asimilando que sus planes iban a ser otros. Ahora Cristina López del Burgo es doctora en medicina por la Universidad de Navarra y además de ejercer su profesión, ayuda a matrimonios que tienen problemas para tener hijos. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo reaccionasteis, Javi, tú cuando recibisteis esa noticia, que no podíais ser papás?
Bueno, en el primer momento, pues con mucho desconcierto. Y bueno, dijimos, yo como soy médico y más o menos sabía lo que había que hacer, bueno, pues hicimos unas cuantas pruebas y enseguida vimos que la cosa estaba complicada y bueno, valoramos otras opciones, valoramos la adopción, por ejemplo, pero vimos que ese no era nuestro camino. La reproducción asistida no entraba en nuestros planes, sobre todo por temas éticos. Y entonces, bueno, dijimos, pues nuestra misión va a ser vivir sin hijos. Y bueno, fue un proceso de aceptación. Al final la infertilidad es un duelo, es un proceso de duelo, porque es la pérdida de un proyecto vital y como tal pérdida, pues conlleva un duelo. Entonces, bueno, pues transitamos nuestro duelo y llegamos a la aceptación de vivir sin hijos.
Acabas, Cristina, de escribir un libro que se llama El camino de la infertilidad y en él hablas también de la fe. ¿Cómo te ha ayudado a afrontar una situación así?
Pues a nosotros nos ayudó para mí la fe, bueno, y para mi marido, no es seguir una serie de reglas de cosas que hay que hacer o no hay que hacer, sino de confiar en alguien que nos quiere con locura. Entonces, bueno, pues esa confianza supuso ponernos en manos de Dios y decir, pues yo me acuerdo que cuando rezaba le decía a Dios, tú verás qué quieres de nosotros, pero vete marcándonos el camino. Y así ha sido. Ahora, después de más de 20 años, pues bueno, hemos ido entendiendo muchas cosas y hemos seguido confiando en Dios.
La infertilidad sigue siendo un tema tabú, aunque sí es verdad que cada vez hay más parejas que se atreven a hablar abiertamente de ello. ¿Por qué has decidido contar tu historia, Cristina?
Bueno, hace ya años, mi marido y yo tuvimos la suerte de tener gente al lado que nos acompañó en todo este proceso, pero yo me iba dando cuenta a lo largo de los años, sobre todo desde que me fui a trabajar a la universidad y ya me dedico a temas de docencia e investigación, justo en temas de fertilidad, me di cuenta que había parejas que me preguntaban a ver cómo afrontar pues las pruebas o cómo afrontar que ya no iban a poder tener hijos, y me di cuenta que había muchas parejas viviéndolo en soledad y con mucho sufrimiento. Y entonces llegó un momento en que dije, yo tengo que hacer algo para ayudar, ya que a mí me ayudaron, tengo que hacer algo con mi experiencia personal y también con mi experiencia profesional para ayudar a las parejas. Entonces, primero surgió mi cuenta de Instagram hace unos años, empecé a escribir y a hablar abiertamente de la infertilidad y entonces ya la gente me empezó a decir, tienes que escribir un libro porque Instagram se queda corto. Y entonces ya pues me puse a ello y como manera también de llegar a más gente y sobre todo de ayudar a la gente en este camino y sobre todo que no se sientan solos. O sea, yo lo que veía era mucha soledad y mucho sufrimiento. Entonces es mi granito de arena bueno, para intentar mejorar esta, el proceso de todas estas parejas.
Un libro con el que acompañar a todas estas parejas, un libro que se llama El camino de la infertilidad y que ha escrito Cristina López del Burgo, a la que agradecemos que nos haya atendido hoy en Mediodía COPE y nos haya contado su historia. Cristina, muy amable, muy buenas tardes, gracias.
Gracias a ti.
1:29, seguimos aquí en Mediodía COPE, enseguida con un nuevo repaso a la actualidad en este martes. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Repaso a la actualidad que comenzamos con una noticia de última hora. Finalmente, Del Bosque será el hombre que se ponga al frente de la transición en la Federación Española de Fútbol. José Luis Corrochano, cuéntanos.
Lo acaba de anunciar Pilar Alegría, que es la ministra de Deporte. Acaba de anunciar que Vicente Del Bosque va a ser la cara visible en la Comisión de Normalización del Gobierno sobre la Federación Española de Fútbol. Ha dicho que va a ser el hombre que presida el puesto de la Federación Española de Fútbol, tanto en la Eurocopa como en los partidos que jueguen los equipos españoles, por ejemplo, si llega a la final de la Liga de Campeones el Real Madrid. Vicente del Bosque, el hombre del gobierno en la Federación Española de Fútbol.
Esa es la noticia que acabamos de conocer y que nos acaban de comentar nuestros compañeros de deportes. Gracias, Corrochano. Si ves que eso, puedes tirar los cascos, ¿eh? Bueno, las cosas que suceden en la radio, que a veces tenemos demasiados cacharros encima de la mesa. Más cosas. Pedro Sánchez ha retomado este martes su agenda tras el anuncio de que seguirá como presidente del gobierno, y lo hace manteniendo la incógnita sobre hasta dónde llegará la limpieza que ha prometido hacer para combatir informaciones e investigaciones judiciales como las referidas a su mujer, a Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Mientras, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido muy contundente esta mañana aquí en COPE. Ha estado con Carlos Herrera.
Hay que ir preparándose porque el escenario es inédito. Y por eso lo que tenemos que hacer nosotros, desde luego, es no ceder un pelo y no tener ni un poco de miedo, porque mirando para otro lado e intentando no creernos la situación que estamos viendo en España, hasta aquí nos han traído.
Y te cuento más cosas, porque la sanidad pública financia ya 4 tratamientos para ayudar a los fumadores a dejar este hábito. La eficacia sobre el papel de estos fármacos está por encima del 75% y prometen curar la adicción en menos de un mes. Efe García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La financiación pública de estas formulaciones ha hecho un efecto llamada para muchos fumadores que quieren dejar de serlo.
Así es, al menos nos lo cuentan así desde la atención primaria. Pilar, es el caso de Stan.
Esta vez voy a intentarlo apoyándome en un medicamento que me recetaron en la Seguridad Social. Se llama Todacitan.
Y es uno de los 4 fármacos que se pueden pedir al médico de cabecera, junto al clásico Cintabac, al Refigarum y ahora también a la Vareniclina. Debe ir acompañados por apoyo psicológico, porque solo así se garantiza que los fumadores abandonen el hábito a largo plazo, explica Francisco Pascual, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
El 75% dejan de fumar, pero si estoy fumando a los 15 días de haber abandonado el tratamiento farmacológico, probablemente porque no tenga el apoyo necesario del seguimiento, las cifras bajan. Con un tratamiento, pues puede dejar de fumar un 40 o un 45%. Es verdad que cuando complementamos con ese apoyo psicológico, las cifras rondan alrededor del 60%.
El Cintabac es bastante barato, cuesta unos 26 euros. Los otros fármacos son más caros, cuestan unos 126, pero con receta médica pagaremos la mitad, más o menos, o saldrán gratis en el caso de los pensionistas, Pilar.
La eficacia es muy alta, teniendo en cuenta que solamente con el consejo del médico apenas dejan el hábito un 5%, pero para conseguirlo hay que cumplir una serie de requisitos, Efi.
Fumar más de 10 cigarrillos al día, dar una puntuación de más de 7 en un test que mide la adicción, solo se financian una vez al año, aunque si recaes puedes volver a tomarlos pagando su precio comercial. Los especialistas quieren que se eliminen los requisitos para poder recetarlo a todo fumador que lo pida, y tienen la esperanza de que a esos 4 medicamentos se unan los sustitutivos de la nicotina, como los parches o los chicles de nicotina.
Casi 9 millones de personas fuman actualmente en nuestro país y este hábito provoca 63.000 muertes. Se siguen dando pasos para conseguir en 2030 toda una generación sin tabaco. Sefi García, gracias.
A ti, Pilar.
Con 51 años, la casa pagada y un trabajo estable, lo que menos imaginaba José Ponce era tener que vivir en una furgoneta. Pero así lleva desde el pasado mes de enero porque tiene su casa ocupada. La de José es una de las algo más de 15.000 denuncias por ocupación ilegal que se registraron el año pasado en nuestro país, según datos del Ministerio del Interior. José vivía con su novia en casa de ella, así que decidió alquilar el piso que él tenía en Valencia. Y pensó que había tenido además buena suerte porque la hija de sus vecinos de arriba estaba interesada. Así que José no se lo pensó. Se lo alquiló a ella. ¿A quién mejor, no? Que a alguien que conoces. Pero en agosto pasado llegó el primer problema. Porque su inquilina dejó de pagarle parte del alquiler y poco después ya dejó de pagar la totalidad de las mensualidades, los 600 euros de alquiler. Pero en enero surge un nuevo problema porque José se separa de su pareja, deja de vivir en el piso de ella y claro, quiere recuperar su casa. Pero no puede porque su inquilina, a pesar de que no le paga, dice que de allí no se marcha. Así que José se queda literalmente en la calle y no tiene más remedio que vivir en su furgoneta. José, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo llevas así, viviendo en la furgoneta?
Pues, mira, llevo desde el 22 de enero... bueno, pues que fue la fecha en la cual yo pues discutí con mi pareja, tuvimos bueno una discusión de pareja y bueno, pues se acabó la relación. Y desde ese momento, pues claro, yo pues llevo en el único techo que tengo a mano pues para poder tener eso, refugio y poder, más mal que bien, dormir y hacer vida, entre comillas, claro.
Así que
la situación está así.
Te encuentras en esta situación pese a tener una casa en propiedad que no puedes recuperar y que tampoco te pagan el alquiler.
Claro, es que la situación es muy dolorosa porque, claro, yo lo has explicado muy bien. Yo en un principio, pues el hecho de que de los impagos que llevo sufriendo desde agosto, pues bueno, te afecta económicamente, pero bueno, pues oye, tienes tu casa, tienes tu techo y bueno, pues hacer vida, digamos, no te afecta a lo que es la vida cotidiana. Pero claro, el hecho es de ya pues tener el problema este de mi separación, pues bueno, pues ya se agudiza mucho más porque claro, ahí sí que tienes que buscarte pues una manera de sobrevivir y tener un techo y solo tengo esta solución. Evidentemente, mucha gente, amigos, familiares lejanos, o sea, cercanos, pero no de primer vínculo, y hablo de pues tíos, primos y tal, me han ofrecido. Pero es que no me parece justo involucrar a terceras personas en un problema que bueno, que me afecta a mí, ¿sabes? Tengo que solucionarlo yo. Y bueno, si tuviera a mis padres o a mi hermana viviendo en Valencia, mis padres ya no están y mi hermana vive fuera. Entonces sí que me iría con ellos, pero no es el caso. Y he decidido por tranquilidad mental, porque no me gusta pensar que estoy afectando a la vida de otras personas viviendo yo con ellos o dejándome un apartamento de ellos. No sé, no me siento cómodo. ¿Sabes? Y prefiero estar así y comérmelo yo, digamos.
Desde enero llevas viviendo, por tanto, en esta furgoneta. Has intentado, claro, hablar con tu inquilina, inquilina en este caso.
Claro, yo lo he intentado todo, he intentado hacer comprender, oye, que sí, que me parece bien que, joder, no me gusta que esta chica a lo mejor tenga algún problema y no me pueda pagar. Sí, es una situación que puede pasarle a cualquiera, pero oye, ella tiene a sus padres viviendo arriba de ella. Son pisos de 4 habitaciones. Oye, pues si tienes un problema, ya a mí me sabe fatal. Vas a hacer a asuntos sociales o a algún organismo que regule esto y que te presten ayuda si verdaderamente la necesitas. Pero es que me estás dejando a mí en la calle. Y el tema es que ella se niega a irse con sus padres. Entonces ya ahí ya ves un poquito que estas personas van a mala fe. Porque claro, no... Ellos están trasladando un problema a una persona que siempre que yo siempre les he dado la mano para ayudarles, les he dejado las rentas más bajas de lo que se paga en el mercado. porque claro, ella entró pagando 600 euros, pero el precio de mercado en esos tiempos era 700, 720 euros, ¿entiendes? Ella me dio solo un mes de fianza. Cuando tú entras en un piso nuevo, te piden 2, 3 o incluso más meses de fianza. Ella me dio solo un mes. Todo, pues, un poco por colaborar, porque sí, pues, por eso, porque yo prefiero tener unas personas de confianza y que me paguen a tiempo antes que otra cosa. Y mira, me ha salido mal. Me ha salido mal y así estoy.
José, ¿esta persona tiene hijos o entra dentro de los supuestos que la nueva ley de vivienda considera vulnerabilidad?
Tiene hijos, pero bien, yo también, a ver, yo no sé si ella es vulnerable o no, no sé su situación, pero bueno, si ella es vulnerable, que no lo niego, pues oye, pues que algún organismo que gestiona todo esto, pues le dé soluciones. A mí no me parece mal que a la gente se le ayude, ¿sabes? Para eso pago yo mis impuestos, pero claro, me están trasladando a mí una situación que me están haciendo a mí también ser vulnerable, porque sí, yo tengo trabajo fijo y tengo una nómina baja, pero tengo una nómina. Pero estoy viviendo en la calle y por el hecho de tener trabajo fijo que me digan que yo no puedo ser vulnerable, pues a mí no me cuadra.
No, ¿vale? Y además tienes una casa en propiedad que es tuya, ¿no?
Claro.
Es una casa que te pertenece y que ahora mismo necesitas recuperar, claro, y te encuentras con que no puedes hacerlo.
Claro, es que hay una particularidad. En los contratos, tú cuando lo firmas un contrato de alquiler, hay una serie de cláusulas y te pone que si al segundo mes no has pagado, tienes que irte. Aquí ya esa cláusula, digamos que se la pasan por donde quieren. Y hay otra cláusula que pone que si el propietario de la vivienda y necesita la vivienda, su casa, por un motivo justificado y para que sea su primera vivienda, el inquilino y se le da un plazo de tiempo para que busque una solución a, bueno, que se busque otro lado. Y
no se está cumpliendo esa cláusula.
Nada, que va, no, es que ya dices, es que ¿para qué sirven los contratos?
¿Entiendes? ¿Pues has puesto una demanda por impago?
Claro, yo la demanda por impago la puse en noviembre, octubre, noviembre, y bueno, pues está, parece que se está agilizando el tema. No tengo aún noticias de que haya una resolución, pero bueno, parece ser que en breve se sabrán cosas.
¿Cómo te organizas? ¿Cómo te apañas en el día a día viviendo en una furgoneta que tampoco sé dónde la aparcas?
Pues mira, la tengo aparcada en un sitio que después de haber probado varias ubicaciones he considerado que era relativamente, y entre comillas, seguro. Seguro porque me refiero a que, bueno, pues de momento no me han dado ningún susto ni he tenido gente alrededor merodeando, porque he tenido experiencias pues que no ha sido así. He tenido pues eso, que salir, defenderme porque me han querido robar o porque se me han puesto a hacer un botellón al lado y no he podido dormir. En esos casos te tienes que fastidiar, ¿no? Pero, o sea, que no, que me ha costado, digamos, llegar a este estado un poco ya de estar instalado, entre comillas, en un sitio concreto. ¿Y apañarme? Pues mira, apañarme es que acabo de trabajar, que trabajo 8 horas, y bueno, pues mi vida se ha paralizado totalmente. Yo veía todas las rutinas, yo iba al gimnasio, iba a correr, y hacía una serie de cosas, una serie de aficiones, que bueno, pues que era mi vida, una vida normal. Todo eso se ha paralizado. Y luego mi salud mental, la cabeza me da vueltas las 24 horas del día. Porque en estos casos ya estamos hablando siempre del tema económico y tal, pero aquí entra tiene mucha importancia la salud mental de la persona que está sufriendo. En este caso, la persona que está sufriendo, pues esto, esta situación. Porque no te para de girar alrededor de este tema. Entonces te conviertes un poco en monotema. No paras de pensar y de hablar de esto.
Casi en una obsesión, ¿no?
Claro, entras en un bucle de que a lo mejor te viene la ola buena y bueno, pues te animas a ti mismo, pero hay momentos que te vienes abajo y te deprimes y aparte pasas frío, hay momentos que te da igual tu higiene, ¿sabes? Que ahí esos son los peores momentos, cuando tú te da igual ya tu higiene, yo es un síntoma que lo detecto como diciendo, uy, hay que ponerse las pilas porque no te puedes venir abajo, ¿sabes? Es un estrés grandísimo y pienso que más pronto que tarde voy a necesitar pues alguien que me ayude, un profesional, porque claro, yo estoy sometido a un estrés y una tensión que eso me parece a mí que en no mucho tiempo me va a salir por algún lado.
Pues José, te deseamos, ¿sabes?, toda la suerte del mundo, que se celebre pronto ese juicio para que se pueda solucionar esta situación y puedas recuperar.
¿Me permites un apunte?
Sí.
Mira, he encontrado una plataforma que es totalmente apolítica, que es Plataforma de Afectados por la Ocupación, ¿vale? Estas personas a mí me han ayudado muchísimo, más que a nivel legal, a nivel anímico. Uh-huh. Y yo, si hay las personas que se puedan sentir identificadas con mi caso, les recomiendo que los busquen, los contacten, y por lo menos un apoyo moral van a tener. Te digo más, lo mío es juego de niños comparado con los casos que hay por ahí. Gente que han ido a operarles y a extirparles, por ejemplo, un tumor, y a lo mejor han estado 3-4 meses en el hospital y cuando regresa a su casa se la han encontrado ocupada y están durmiendo en el sofá de un vecino. Hay que hacer algo, porque
José,
están abandonando a la gente.
Que gracias por contarnos tu testimonio y esperemos que se solucione esta situación, puedas recuperar tu casa, tu vida y tu tranquilidad. Gracias, José.
Muchas gracias. Gracias, un saludo.
Estamos ya en la 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Ayer estuvo en Madrid, invitado por la plataforma Neos, el filósofo francés Fabrice Hayat, una de las voces más interesantes del catolicismo europeo. Durante un encuentro con intelectuales y periodistas, Hayat explicó que Europa ha renunciado a la cultura para entrar en una lógica puramente tecnocrática y de esa forma también ha renunciado a su vitalidad, entrando en una fase que podemos llamar de suicidio demográfico. Advirtió que hemos dejado atrás la época del racionalismo que creía en el progreso y estamos llegando a un callejón sin salida. Nuestro problema es con la razón y con la carne, sentenció. Y para creer en la carne y en la razón, hay que creer en un Dios que se ha hecho carne. Recordemos que Hayat pertenece a una familia de judíos tunecinos y se formó en la escuela laica francesa, marcada por profundos prejuicios respecto del cristianismo. Quizás por ese recorrido su visión suele descolocar a los amigos de esquemas fáciles. Como dijo ayer, el acontecimiento cristiano es la afirmación de la dignidad de la carne y hoy estamos en tiempos de resentimiento profundo contra la carne, en una época de desencarnación. Frente al manido discurso de la secularización, afirma que la cuestión religiosa ha vuelto a la escena. Señala incluso el peligro de que caigamos en lo contrario, en una lógica teocrática, algo evidente en el mundo islámico, pero también en la pretensión de algunos cristianos de convertir el ámbito político en un espacio sacro. Por el contrario, defiende la laicidad como una invención cristiana. El problema es que el laicismo destruye la verdadera laicidad al convertirse en una especie de religión de Estado y al negar la dimensión religiosa del hombre. Refiriéndose a la misión hoy, Hayat reconoce que no le gusta hablar de batalla cultural. Se trata, más bien, de reconstruir una cultura desde la comunión. Y hablando de sí mismo, afirma, «Cristo vino a buscarme, Él fue quien me buscó». Continúo siendo un miserable, un egoísta, pero en Cristo, y estoy obligado a testimoniarlo.
Y te contábamos hace unos minutos aquí en Mediodía que el Reino Unido ha prohibido desde ayer concretamente contraseñas que sean débiles. Por ejemplo, el típico 12345 que ponemos o los 40 también, que es una contraseña bastante fácil y bastante habitual. El gobierno británico las ha vetado para evitar que el país siga siendo una de las naciones que más ciberataques recibe. Y en relación a esto, hoy te preguntamos cómo son tus contraseñas. Si las eliges seguras o tiras por las más fáciles de recordar. ¿Las cambias a menudo? Que es una recomendación que siempre nos hacen los expertos, o todo lo contrario, eres de los que siempre utiliza la misma contraseña para todo. Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través de nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Mediodía Cope, que es el 618-8315-83. Sigues en Mediodía, ahora con tu Cope más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo
Me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Casi 4.000 aficionados del Real Madrid llenan a esta hora las calles de la ciudad alemana de Múnich. Se han ido hasta allí, han recorrido los 1.470 kilómetros para animar a su equipo, a los de Ancelotti, que esta noche, ya sabes, se enfrentan a su histórico rival, al Bayern de Múnich, en el primer asalto de las semifinales de la Champions. Ambos equipos se han enfrentado en 26 ocasiones, se conoce muy bien. En 11 de ellas han ganado los alemanes, en 12 el equipo del Real Madrid y en tres han quedado empate. Vamos a ver qué pasa esta noche. Uno de esos aficionados, aficionados afortunados de estar allí es Rafa Mir. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿dónde te pillamos en este momento? ¿Hay mucho ambiente ya a estas horas?
Ya está toda la plaza abarrotada de madridistas aquí en Marienplatz, en Múnich.
Oye, ¿qué tal tiempo tenéis por allí?
Pues 26 grados, 27, manga corta, solecito, parece España.
Madre mía, pues aquí, oye, está la cosa peor, está bastante el tiempo más revuelto. Oye, ¿cómo es que
está lloviendo?
Sí, ¿cómo es que te has ido hasta Alemania para ver el partido? ¿Cómo has conseguido la entrada? Porque lo difícil era eso, ¿eh?
Bueno, se podía hacer la solicitud un socio con acompañante y un amigo mío que es socio, pues me puso acompañante suyo y viajé con él.
¡Oh, qué suerte! ¿Y cómo habéis ido para allá? Cuéntame.
Pues la verdad que ha sido una travesía larga. Fuimos en coche desde Madrid hasta Gerona. En Gerona cogimos un avión hasta Núremberg. En Núremberg cogimos un tren a Múnich. Y bueno, 24 horas viajando y aquí estamos.
Madre mía, ¿eh? Eso se hace por el equipo de los amores.
Hay que hacerlo.
Por otro no. Oye,
el Madrid lo merece.
Desde luego. ¿Es la primera vez que viajas así a verle en Champions?
No es la primera. Es que, bueno, ya estuvimos en el 2-5 que le metió el Madrid al Liverpool, estuvimos en el 1-3 en Stamford Bridge, estemos este año en fase de grupos en Braga, bueno, es una de tantas ya.
O sea que ya tú tienes experiencia. Dices que hay mucha gente, me imagino que será una guerra de camisetas, ¿no?, entre la gente del Real Madrid y la gente del Bayern de Múnich. ¿Hay más blancos o menos?
Hay más blancos que nada. Aquí en esta plaza más blancos que nada.
Bueno, me imagino que habrás probado ya la cerveza de alemana, ¿no?
Alguna nos hemos tomado. Nos ha pillado con la hora del aperitivo, ya sabes que es un España sagrado. Alguna nos hemos tomado.
Bueno, ¿y a qué horas vais a ir ya al estadio?
Pues no sé, nos mandarán desde aquí. Supongo que a esto de las 7 de la tarde, el partido es a las 9, pues a las 7 nos empezarán a mover para allá.
Y Rafa, cuéntame, ¿qué expectativas hay para el partido de esta noche? ¿Cómo lo ves?
A ver, es el Bayern, sabemos que es un rival complicado, pero bueno, o sea, mi porra es un 2-5 para el Madrid.
¿Un 2-5? Bueno,
sí,
¿eh?
Confío mucho en el equipo, tenemos un buen momento.
Oye, que no oigo a muchos aficionados por ahí al lado tuyo, ¿eh?
Nada, alguno hay.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Rafa, aficionado del Real Madrid, que está allí viviendo estas horas previas a ese partidazo que nos espera a todos. Mira, ahora se oye, a ver. Mira,
aquí
mira.
Aquí están.
Bueno, que muchas gracias y sobre todo mucha suerte, que lo paséis muy bien y que gane el Madrid.
Que vaya bien, un abrazo.
Gracias, Rafa. Te recuerdo efectivamente que ese partido empieza a las 9 de la noche, pero lo puedes seguir, por supuesto, aquí en el tiempo de juego de COPE desde las 8 y cuarto. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Nos vamos ahora ya en este día de arranque para muchos de este puente de vacaciones a la DGT. Vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de salida por la A3 a su paso por Rivas y A42 a la altura de Parla. También van a encontrar tráfico en aumento en la M40 en Coslada sentido A3 y Villaverde hacia la A4. Les pedimos por ello mucha atención al volante.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay regalos que te hacen sonreír y regalos que te invitan a ver la vida con otros ojos, como el 2x1 en progresivos digitales de Universitaria.
Con tus cristales progresivos de vista, unos progresivos de sol u ocupacionales gratis. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Descubre la Feria de Artesanía de Marruecos en el Corte Inglés y transpórtate a un paraíso de piezas únicas hechas a mano que te harán soñar. Alfombras, cerámica, moda. Hasta el 2 de junio, ven a nuestros centros de Castellana, Pozuelo y Sanchinarro y disfruta de la esencia de Marruecos. Solo en tienda web y app del Corte Inglés.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Te recuerdo que mañana se celebra por el centro de Madrid la manifestación del 1 de mayo, que comenzará a las 12 en la Gran Vía, esquina con la calle Alcalá, y va a finalizar en la Plaza de España. Ten en cuenta los cortes de tráfico previstos entre las 11 y las 3 de la tarde.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cucú. Soy tu gastroenteritis. Este fin de viene la familia. ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
¡Ole que ole! Ya está aquí la 29ª campaña de productos andaluces en Alcampo.
Del 18 de abril al 5 de mayo, más de 200 productos para disfrutar en Madrid de los mejores sabores de Andalucía.
Productos avalados por la Andaluz, Clúster Agroalimentario de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
La mejor fabada asturiana se come en Madrid, en el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también fabes con bogavante con almejas o con pixín y gambas. Unas sidras para acompañar un excelente cabrales y sin faltar nuestro arroz con leche. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es.
Flexicar, muy flexi.
muchos cars.
En FlexiCar.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano. Con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador. Maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
Formación, conexión, inserción. En el Servicio de Empleo de Cáritas Madrid formamos a las personas que buscan trabajo. Colaboramos con empresas que puedan ofrecerles una salida laboral. Y lo más importante, mantenemos juntos la esperanza porque es posible un empleo que te motive y te permita vivir. Ponte en modo on. Ponte en modo empleo digno. Cáritas Madrid.
Tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Coge el paraguas porque se esperan lluvias en las próximas horas. En 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2.